creador del transporte en Cuba. Y tengo un amigo que muy pretencioso que dice que una Cuba libre futura, yo sería el ministro de transporte. Yo nunca he querido ningún cargo, pero francamente me encantaría ser el ministro de transporte de Cuba. ¿Por qué no, no? Y te digo a ti que va a ser mucho mejor que lo que hay ahora. Te lo garantizo. Pero el asunto fue que con esta afición que tengo, además soy un guaguófilo. Guaguófilo es una palabra inventada que significa que tienes amor a las guaguas, a los autobuses, que además es un fenómeno mundial. No sé si lo sabes, hay una legión enorme de gente en el mundo que adora los autobuses y se compran autobuses chiquiticos, los compran de verdad, lo que fuere. Y entonces, en ese mundo y en esa onda sentimental, emocional y todo eso, como siempre estoy navegando en internet, me encontré la semana pasada una fotografía de un autobús, una guagua de Cuba, que tiene que ser de los años 30. Y decía Habana Pinar del Río. Pero imagínate tú, era la parte delante era un fotinguito, lo que se llama fotingo, o sea, con la onda hacia el radiador que se ve expuesto y todo eso. Y detrás, que este es un detalle que quiero que sepas, las fábricas de autobuses que tú compras los autobuses hechos es un fenómeno que vino después. Los autobuses localmente, y Cuba hacía eso. Los autobuses localmente cuando comenzaron estaban montados sobre chasis de camión. Todavía sigue ocurriendo tal cual. Pero entonces se le vendía a la persona, a la compañía, a la fabriquita. A veces una fabriquita, Viñoli tenía una fábrica de guaguitas esa. A la fabriquita que hacía los autobuses, esa fabriquita compraba tres o cuatro chasis con el motor y la parte delantera. Y entonces, de donde va el chofer hacia atrás, hacían localmente de madera el autobús. Cuba llegó a tener fabricantes de autobuses que era, por ejemplo, uno era Merenz, pero ya era un poco más avanzado, eran con metal y todo eso, ¿no? Y parecían Chevrolets, pero eran fábricas de Cuba, y eso es un fenómeno que pasa donde quiera. De manera que esa guaguita que te estoy contando, tiene que haber sido hecha en Cuba porque era de madera, muy cortita, del tamaño de un camión, cortita, con ventanillas abiertas, tú sabes, de madera, toda cuadrada, decía Habana Pinar. Y entonces esa foto me produjo tanta nostalgia, ¿no? Cuando la puse ahí. Porque además me puse a pensar que el momento que tomaron, que además lo que tiene, está como el que el chofer, la foto es lateral, está el chofer parado ahí de lado, es decir, mirándose a la cámara, y se ve tres o cuatro tipos muy típicos con sombrero de pajilla, aquellos bajitos, y los sacos aquellos, vestidos todos con saco, con el calor de Cuba, pero era así, con saco y corbata y todo. Hombres, era un mundo de hombres en esa época, públicamente, el mundo era un mundo de hombres hasta casi el otro día. Las mujeres estaban recluidas en la casa y todo aquello. Y entonces me puse a pensar que en primer lugar aquella fotografía para mí, que fui un viajero, lo sigo siendo. Yo, como decía mi amiga Lourdes, que yo había venido con letra de viaje. Yo soy un viajero eterno, incluso desde niño, ¿no? Estaba andando a Habana, Matanza, Matanza, Habana, después Oriente y todo eso. Y sé los pugilatos y los elengues, que son dos palabras cubanas que reflejan, ya tú sabes que, para todo, especialmente en el verano, para coger una guagua interprovincial en aquello era terrible. Distancia corta, distancia larga, no importa, era terrible. Y veo esta foto y me pongo a pensar que se notaba en la fotografía la placidez de que esos cuatro hombres que estaban sentados ahí no habían tenido que pasar, como acabo de decir, ni por pugilato ni por relengue para conseguir un asiento para ir de La Habana a Pinar. A lo mejor la fotografía estaba tomada en Pinar y el autobús iba a salir al revés hacia La Habana, pero bueno, vamos a asumir que era Habana a Pinar. Me da la impresión que la foto era Habana a Pinar. Y entonces, por otro lado, me pongo a pensar que cuando ese autobús salió, que hubo varios amigos que me dijeron, Pepe, ¿cuánto demoraría el viaje? Imagínate tú, en los años 30, después echa la carretera central, ir de La Habana a Pinar del Río a la ciudad de capital a capital, posiblemente rebasar las 3 horas. Pero en ese trayecto, en el camino, tú sabes, esa guaguita, ¿en cuántos lugares paraba? Y paraba por la central, todos los pequeños pueblitos, hasta llegar a Pinar. Y en ese camino ahí, de acuerdo con la economía de cada quien, concentrados, la gente se podía comer en la calle, se podía comer en la parada un tamal, churro con chocolate, un batido, una buena cerveza cubana, todo eso, de una manera normal, y todo eso desapareció. Entonces, al poner la foto en Facebook ahí, se generaron tantos comentarios nostálgicos y todo eso que me dije, caray, ¿por qué no hacemos aquí en Radio Martí, aquí en la barbacoa de Pepe? ¿Por qué no hacemos un programa con la historia del servicio de ómnibus interprovinciales en Cuba antes del 59 y después del 59? Ya que acabo de comenzar de esa manera y que comencé por esta foto, yo me traje aquí que quien está en este momento pues mirando Televisión Martí y quien está mirando martinoticias.com, yo me traje un video que Viñoli cortésmente y Mike, que está ahí a su siniestra, mirándolo por sobre el hombro a ver qué cosa es lo que hace Viñoli. Yo me traje, mira, estamos mirando en este momento ahí un par de fotografías de ese corta. Ahí está la fotografía que yo acabo de mencionar para que estén en martinoticias.com, que se trata de estos vehículos que son el frente tipo Fotinguito y el resto del vehículo es cuadrado, está hecho de madera. Está la fotografía esa de Pilar que te conté. Y hay dos fotografías con las cuales comienza este videíto que estoy colocando ahí, que son autobuses bien viejos. Uno es del año 12, el otro es del año como 14 por ahí, estamos mirándolo en este momento, que son, parece un carricoche de tren. Y este dice, hay uno que dice que es a Rodas, a Navanilla Rodas, 10 centavos cuesta el pasaje. Y eran vehículos, como son hoy día para quien está escuchándome en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, como los trolleys, estos de turismo que están en las ciudades que son abiertos, como era el trencito del INIT en una época allá a principios de los 60, que son autobuses abiertos, que tienen tres o cuatro filas de asientos, son bancos a lo ancho, y la gente entra como si fuese un tranvía abierto y se sienta ahí. Estos son, por tanto, estas son un par de fotografías a las cuales le vendría muy bien, lo viene muy bien, pues la canción de Matamoros, años 20, años 30, pues por ahí. Y entonces me traje ese videíto que está compuesto por escenas, por fotografías, fotos fijas, de autobuses en Cuba de este primer periodo, porque tan temprano como en la década de los, que posiblemente en la década de los 10, en los 20, con estos vehículos que parecían unos fotinguitos, ya comenzó, por lo menos a nivel de distancias cortas, comenzó el servicio, aparte del servicio urbano, que es lo que se va a quedar fuera hoy, comenzó el servicio, ahí está la fotografía esta que dice Habana, Pinal del Río. ¿Qué foto tan bonita? Hay uno, dos, tres, hay cinco tipos, cinco hombres, ¿eh? Uno es el conductor, o sea, el conductor en Cuba, que es el cobrador, no es el chofer, está en la ventanilla el chofer. Y los otros cuatro son cuatro pasajeros ahí. Y delante hay un tipo así que tiene una pose de tipo bárbaro, ¿no? Que está parado así, ahí, bueno. Después entonces comienza esta fotografía ya de vehículos un poco más elaborados, pero ninguno tiene aire acondicionado, todos tienen ventanillas abiertas, mucha presencia de madera, vamos a decir, en la arquitectura del vehículo, mucho metal, por supuesto que sí, los guarrafangos con ellos abombados, qué sé yo. Y hay muchas fotografías ahí que están establecidas en este video que me hice para ti, para aquellas personas que le pueden ver. Está más o menos en orden cronológico, comenzando los primeros balbuceos. Estamos mirando esta imagen ahora de Cienfuegos Habana, que seguramente es Unidos Menéndez, que es un guaguón extrañísimo, de esos que por detrás tenía que parecer una canal, así, ¿no? Y son las fotografías que traje de la Ruta 34, ahí está una foto también de Santiago Habana. Y entonces, el caso fue que, por lo primero, casi enseguida con la introducción, y tengo además en ese video, tengo muchísimos boletines, y sobre todo también hay muchísimos anuncios de la prensa de esa época. Y el caso es que primero comienzan seguramente, por razón de las carreteras, hasta que la carretera central y es la que viene, es la que posibilita todo esto, primero comienza esta historia con rutas cortas. ¿Acaso sería, no sé, a qué te cuento? A ver, ahora sacando, inventando en mi mente, pero posiblemente ha sido así. Seguramente era, no sé, Ranchuelo Caibarien, por ejemplo. Santa Clara, Zahuala Grande. Camagüey, Guaymaro. Palma Soriano, Santiago de Cuba. Matanzas, Cárdenas. Seguramente eran así. Hasta que esto comience a proliferar la carretera central, por supuesto que es el vector a través del cual los vehículos se desplazan. Hasta que no hubo central, estas cosas no proliferaron. Y entonces ahí es que comienzan las grandes compañías de autobuses de Cuba antes del 59. De las grandes compañías, Cuba llegó a tener entre estas locales que te cuento. Y esto es una historia que para mí es muy difícil en el sentido de que hay muy poca información. Esto es un trabajo casi de arqueólogo que estaba haciendo, que llevo años haciendo, porque Cuba muchas de estas cosas las ha dejado caer de la mano. Habría que todo el mundo en Cuba, yo recuerdo, yo tenía acceso, pero no todo el mundo tenía acceso en Cuba al Archivo Nacional. Habría que entrar, comenzar a hacer lo que hace un investigador, que es llegar allí y buscar los files. Ahora si estarán digitalizados será mucho mejor. Pero yo estoy haciendo esa tarea desde aquí, en este momento. Y el asunto está que muchas de estas fuentes, o de las fuentes perfectas para esto, habría sido, por ejemplo, mi papá. Que ya no, mi papá ya no está en este plano. Mi papá ya pasó al otro plano hace ya una serie de años. Y es la gente que vivió esto. Ya lo que vamos quedando, que es lo que éramos niños en los 60, que es el caso mío. Esto no lo vivimos. Esto por la referencia de mi papá, de mi tío, de mi abuelo, del amigo de mi papá y qué sé yo. Y el caso es que de esta manera, entre investigando y lo que voy recordando, que iba preguntando y todo eso, por mi afición al transporte, Cuba tiene que haber tenido casi 40 o quizás 50 rutas de estas de larga distancia de carretera, aunque no todas de larga distancia, muchas serían de corta y distancia media. Ahora, de las grandes, grandes, grandes que Cuba tiene o llegó a tener, tienen que haber sido, yo calculo que serían 10. Entre ellas, ómnibus aliados que tenía operación local, y ojalá, si, Si alguien de ustedes que me está escuchando tiene la edad de la generación de mis padres, que se comunique conmigo para que este programa crezca, y me cuente las cosas. Ómnibus Aliados tenía, no solamente hacía rutas urbanas, sino que Ómnibus Aliados tenía servicio de carretera y era importante. Esa era importante. La otra era, por supuesto, la gran compañía de autobuses de servicio interprovincial de Cuba, sin duda, era Santiago Habana, que iba a Santiago Habana. Que además, comparado, porque acuerde que ahora voy a regresar en la próxima media hora a este fenómeno después del 59. Para que tengas idea de cuánto se perdió en Cuba, señores, esto es lo que le ha pasado a Cuba, es una absoluta desgracia. Quizás que me está oyendo y ahora que yo voy a decir esto, que voy a decir, o sea, que tú dices, Pepe, what? No, eso no puede ser. Sí, no puede ser, no. Era. Tú sabes, en los años 50, el día tiene 24 horas. Estamos hablando de Santiago Habana, que son las dos, es la distancia suprema en Cuba a nivel de capitales. La capital de Santiago, de la actual provincia de Santiago de Cuba, que en el pasado era Oriente, y La Habana, que son las dos ciudades más grandes de Cuba, están como 800 kilómetros separadas una de la otra. ¿Tú sabes cuántas salidas tenía Santiago Habana? Solamente Santiago Habana. En los años 50 tenía 21 salidas diarias. El día tiene 24 horas. O sea, por tanto, viajar, a diferencia de lo que pasa ahora en el verano en Cuba, que se pone eso terrible, viajar de Santiago de Cuba a La Habana o viceversa en los años 50 no era a través, como dijo ahorita, ni pugilato, ni jelengue, ni jaleo, nada. Era llegar allí y subir un autobús limpio, después del servicio de lujo, con estas camberras que mencioné, que tenía aire acondicionado, anteriormente era con nosotros modelos de General Motors, y era nada, llegar a Santiago Habana, o Santiago Habana sin problema ninguno, y junto con eso, Santiago Habana, que seguramente era la compañía más grande, que para que tú tengas 21 salidas diarias, es casi a una hora, quiere decir que son 21 salidas diarias, tú te pones a pensar. Y hay servicio también de madrugada, porque son 21, mete 21 en 24, ¿qué es lo que te da? Posiblemente si de pronto tú tienes necesidad de que te llegue un telegrama, en esa época no había ni mail, ni celular, ni nada, un telegrama que se había muerto tu tía en Palma Soriano, y tú vivías en La Habana, y te llegó el telegrama a las 8 de la noche, el telegrama urgente, ¿te acuerdas? El telegrama urgente. Y a esa hora tú salías para la estación de ómnibus, en la estación de Santiago Habana, y te montabas ahí en el autobús quizás a las 11 de la noche. Y la ruta 80, esto es increíble, la ruta 80, que era una ruta de carretera especial que tenía en esa época el servicio interprovincial antes del 59, se jactaban y lo lograban, que llegaban Santiago a Habana en 12 horas con 50 minutos. Y este servidor que está hablando contigo, que estuvo durante 3 años de mi vida, para mi satisfacción, por los grandes amigos que hice en Bayamo, después que me gradué de la escuela y me mandaron a hacer el servicio social, la ley 1254, me mandaron allá a Bayamo, de manera que yo viajaba todos los meses. Ahí está una fotografía que dice Ómnibus Santiago Habana, que es la terminal de La Habana, dice 21 salidas diarias. Está el registro ahí para quien está viendo en este momento. No es cuento que te lo digo yo, 21 salidas diarias. Yo recuerdo que en esta época ya con las 8 vías, que nunca tuvieron 8 vías, las 8 vías que son cualquier cosa menos 8 vías, las 8 vías que hace un viaje más expedito, hasta Santa Clara. En esa época, el Colmillo Blanco, que era un autobús más potente y más veloz y todo eso, Habana, Bayamo, era 12 horas. ¿Cómo harían esta gente de la Ruta 80, que era Santiago Habana? ¿Cómo harían para llegar a Santiago de Cuba, Habana, Santiago de Cuba, por la central, en una época que era distinto, en 12 horas 80, o 12 horas 50 minutos? Y por otra parte, esa Ruta 80 no tiene registro de accidentes. Así que qué maravilla, ¿no? De manera que este es el panorama. Este estaba, por supuesto, que estaba Santiago Habana. Estaba la Rancholera, que era lo que era el circuito norte, que tenía más panorámicos. Panorámicos era este General Motors, que el modelo, no te quiero atormentar con modelos, pero es que a mí me encantan los autobuses. Este modelo era el modelo CD-BEC DH-1040, que tenía 2 niveles. Que no sobrevive porque, según he podido averiguar, estaban pagándolas todavía, y llega entonces el reino este de tinieblas de Castro, y creo que estos vehículos los devolvieron allá. Pero las otras camberras sí se quedaron en servicio especial, que tú tienes que haberla visto. Había un panorama muy grande, por supuesto, que de autobús y General Motors. Y estaba entonces Santiago Habana, como te cuento, estaba la Rancholera, que hacía circuito en el norte, estaban los únicos de Cárdenas, que por supuesto que eran La Habana, Cárdenas, y estaba por supuesto que los ómnibus Menéndez, que seguramente era la segunda compañía en importancia de la cual te voy a hablar más adelante ahora, en la próxima media hora, que fundada por los hermanos Menéndez en el año 1938. Y todo esto fue intervenido. Estamos mirando las fotos de la rancholera que te cuento, que era un autobús espectacular, el panorámico, que tenía los dos niveles. Eso que tú ves en las películas, hoy día se perdió, ese autobús se perdió en Cuba. Y aquí está la otra, el General Motors del Canberra, que era modelo PD4104. Yo sé que hay alguien ahí que me está escuchando ahora, que es guagüero, y sabe que le va a encantar que diga los modelos porque lo conocen. Estamos mirando hoy porque me dicen, de orden cronológico, está el PD4104, que es el que le decía el Canberra. El Canberra este lo tenía Ómnibus Menéndez, lo tenía Santiago Habana, tenían varias compañías. Y estaba más los Ómnibus de Camagüey, había varias compañías, pero estaba la Flecha de Oro, que era importante. Estaba la Cubana, esas eran las grandes compañías de servicio interprovincial, y todas tenían varias salidas. No es esta agonía que tú llegabas y no había pasaje, no había asiento. Vamos a salir ahora para ilustrar, poner aquí pues una banda sonora a esto que estoy contando. Vamos a salir ahora ahí con Olga y yo, con Miénteme, que me imagino yo cuánta gente ya va quedando menos gente por el peso de la vida. Cuánta gente de la generación de mis padres que ya no están en este plano, viajaron en esos autobuses, escuchaban en la radio, pues a Olga y yo cantando esto en los años 50. Ya regreso contigo para terminar este panorama de los autobuses antes del 59, servicio interprovincial, y caer entonces en la pesadilla actual. Ya regreso, ¿eh?
Hago mi maldad de ayer. Siempre fui llevada por la mala. Y es por eso que te quiero tanto. Mas si das a mi vivir la dicha con tu amor.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza, y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche, al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Martí Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo.
Ya en el año 59 hubo al menos cuatro señales de que el gobierno se encaminaba hacia una dictadura.
Cuba en la memoria. Escúchelo los martes y jueves a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Sabes bien que yo te quiero, sabes bien que yo te adoro, sabes bien que ya no puedo vivir sin ti. Sabes bien que yo te he dado un amor muy sincero y aún así sigues creyendo que no te quiero.
¿Esa parte de la canción que hacía? El falsete, ese es Viñoli. Ustedes no lo saben, Viñoli es un portento vocal, señores. Ese es él, lo hace súper bien. No es los zafiros, no es los zafiros, pero bueno, dice que no, porque ese lo estoy mirando. Aparte de eso, que tiene un tremendo talento vocal. Ahí lo estás viendo ahora, que está mirando ahora. Aparte de esos medio mentirosos, dice que no fue él, yo lo vi. A ver, señores. Estamos aquí en la barbacoa de Pepe, tu amigo Pepe Forte. Buenas noches, Cuba, querida Cuba. Buenas noches a toda Cuba, especialmente a toda Cuba, aquella que está en torno a la carretera central. Porque estamos hoy, yo estoy aquí otra vez con Espejuelos Oscuros, escuchando los zafiros ahora, porque ahora hemos hecho... Este programa es mágico, este programa hace lo que quiera. Es como una especie de varita mágica al aire. Y entonces ahora hemos sido tocados por la varita mágica y estoy con mis Espejuelos Oscuros, porque ya no estoy conduciendo una camberra ni cualquiera de aquellos autobuses General Motors, sino que estoy conduciendo ahora un Leyland Royal Tiger. O sea, el programa que hicimos de los Leyland, seguramente te acuerdas, este fue el primer Leyland de carretera que llegó a Cuba en el año 64. Eran 50, fueron 450 del Olympic de la ciudad que corrieron en La Habana en esa época, y 50 que eran de carretera, que era para comenzar ya pues a poder paliar las dificultades que estaba teniendo el transporte de carretera en Cuba después del 59, que estas compañías todas que mencioné en la media hora previa fueron todas intervenidas, consolidadas, que era la famosa frase que después desapareció porque lo metían todo bajo una sola sombrilla estatal, lo consolidaban, de ahí venía lo de consolidado, y entonces todas estas líneas desaparecieron, desapareció Ómnibus Menéndez, Santiago Habana, los únicos de Cárdenas, la Ruta 35, que es lo que hacía lo mismo pero en sentido oeste hacia Pinar del Río, que es una ruta bien importante, no solamente la 35, que me está escuchando en este momento mis buenos amigos de Bauta, que tengo ahí, la 35 esta, que creo que ya no existe siquiera, que es la que hacía el viaje a Artemisa, que es una ruta de autobuses más vieja de Cuba. No era solamente esa 35, una 35 que era, tenía servicio de carretera y llegaba hasta bien adentro, Pinar del Río, San Juan de Martínez y todo eso. La 35 era como el Santiago Habana en importancia, una ruta más corta porque hay menos espacio o menos distancia de La Habana a Pinar que lo que hay de La Habana a Santiago, pero en intensidad, en importancia, era igual que Santiago Habana, pero en sentido contrario, o sea, corría hacia el oeste. El caso fue que la ruta 35, la 80, que es la que entonces iba a Santiago de Cuba, Ómnibus Menéndez, Ómnibus Camagüey, la Flecha de Oro, la Cubana, todo eso fue intervenido, desaparecido. Entonces esos autobuses fueron a parar una primera entidad que se llamaba Ómnibus Nacionales. Por tanto, mis años, esto de toda mi vida, de esta, digamos, agonía y placer de la familia Forte, Habana, Matanza, Matanza, Habana, todos los fines de semana, es la razón por la cual como niño, y todavía como adolescente, y después como adulto, pero sobre todo como niño, que es ese periodo que me refiero ahora, yo tuve la posibilidad de viajar en todos estos autobuses General Motors del pasado. Esta es la época, al principio, en que ya comienza el asunto, que si el embargo y las piezas de repuesto y qué sé yo, y Castro, decide hacer una compra a Checoslovaquia, que en ese momento era Checoslovaquia, hoy día República Checa y Eslovaquia. A Checoslovaquia los autobuses Skoda, que salieron pésimos. De manera que la primera gran camada de autobuses, creo que fueron como 200, tengo que buscar la información como tal, que tengo manera de darla, que eran debajo eran color, tenían dos colores, debajo eran color marrón y encima era color crema. Autobuses muy incómodos, con un pasillo muy estrecho, ruidosos, con el motor dentro de la cabina, sin aire acondicionado. Entonces, esta camada de autobuses es a través de la cual, primero, ómnibus nacionales, que primero no se llamaba así, se llamaba Empresa de Transporte por Ómnibus, no sé qué. Ómnibus Nacionales, el nombre viene después, como en el año 64, por ahí. Y entonces comienzan con estos Skoda, los Skoda salen muy malos, no toleraron el clima de Cuba, se rompían muchísimo la carretera. Subirte, te lo digo porque a mí me pasaba, yo cruzaba los dedos de niño, mi familia también, montarse un Skoda, van a matarse tan solo. Tú no sabes la cantidad de veces que yo me quedé roto, botado, como se dice en Cuba, en la carretera, aborré un Skoda. Y entonces venía el fenómeno que se llamaba trasbordo, que es que donde el autobús se rompía en el medio de la carretera, en la central o en la Vía Blanca, tenían que parar un autobús que viniese de La Habana hacia Matanzas o viceversa, si estábamos regresando a La Habana. Eso me pasó más de una vez me pasó. Entonces rogar que ese vehículo tuviese dos o tres asientos vacíos, si estaba lleno no podía. Y entonces ahí organizaban, primero sacaban a las mujeres y los niños. Más de una vez a nosotros nos pasó que mi mamá conmigo o con mis hermanos subíamos y mi papá se quedó, como el Titanic, hombres y mujeres primero, hombres y mujeres. Entonces los otros náufragos se quedaban en la carretera. Entonces tú sabes, ahí por eso que tu papá llegara, en mi casa nunca pasó, estoy exagerando, llegara la semana que viene, ¿no? No era el caso en mi casa, pero menos que algunos maridos díscolos aprovecharían la situación para decir, mi amor, no pasó ningún autobús más hasta dentro de una semana. Y era mentira. Pero bueno, por ahí podría ser. A esa operación se le llamaba trasbordo y era un panorama terrible. Por eso te estoy diciendo aquí que estoy en este momento con mis espejuelos oscuros, manejando un Royal Tiger con un timón grande también, una guaguona grande ya con transmisión semiautomática, neumocíclica, que es como se llamaba. Así que me voy a quitar los espejuelos ahora porque, nada, estaba ahora conduciendo este Royal Tiger de La Habana a Cárdenas. ¿Qué te parece? El asunto es que déjame terminarte algunas notas antes de venir ahora a este fenómeno después del 59. Algunas notas antes del 59. Particularmente, por ejemplo, Ómnibus Menéndez. Mi papá siempre hablaba de Menéndez como un solo hombre, un solo tipo. Yo digo tipo de manera coloquial, no quiero que eso nos ofensa ni nada, de manera coloquial. Mi papá tenía la oficina en el edificio EDA, edificio maravilloso, el que estaba frente a Huacamba, la oficina de bienes raíces. Y los muebles que tenía mi papá, que cuando le interviene en el negocio le dejaron sacar la mitad de ellos y fueron a parar a mi casa. Estaba el librero, un buró, la silla esa ejecutiva se la quitaron. Había otra silla rotatoria, pero esa la principal se la quitaron, la querían para un jorocón de Cuba, me imagino yo. Esos muebles mi papá se los había comprado a Menéndez, que en el año 58 reedificó su oficina y los muebles estaban nuevos. Entonces mi papá se los compró a mejor precio. Yo no sé si la oficina, no la terminal, si la oficina de Ómnibus Menéndez estaba ahí mismo. Puede ser que estaba ahí mismo en la cercanía, por lo cual fue que mi papá, que conocía a Menéndez, le compró entonces los muebles. Claro, mi papá decía, me hizo el cuento una vez, digo así, me gusta citar la fuente, que Menéndez, un día lo que tenía era, antes de ser el dueño propietario exitoso de esta compañía, tenía un billete de 100 pesos, que era un platal, en los años 30 sería por ahí. Y con ese billete de 100 pesos, no tenía más. Fue y se compró un ticket de lotería, que la lotería de Cuba era como la española, no es como la de Estados Unidos, que es muy difícil. La lotería está como se hacía en Cuba en el pasado, casi siempre tú ganabas dinero. Y entonces, aparentemente, según me contó mi papá, no sé si esta historia será cierta, a lo mejor la escuchó, Menéndez se saca la lotería, una gran cantidad de dinero, y con ese dinero pone Ómnibus Menéndez. Sin embargo, yo buscando por mi cuenta, me encontré que los Menéndez eran tres hermanos, que eran Lino, Ramón y Roberto. Seguramente alguien de ustedes me va a decir a través aquí en la barbacoa de Pepe, cuando se pidió Pepe Forte, a través de la barbacoa de Pepe, @gmail.com, si esto es cierto o no. El caso es que él funda en el año 38, 1938, funda Ómnibus Menéndez, que yo creo que era la segunda compañía interprovincial de Cuba, la segunda atrás de Santiago Habana y Ómnibus Aliados, la 35, la Ruta 80, porque la Rancholera era más corta, estaba Circuito Norte, Circuito Sur, los únicos carteles eran más chiquitos. Y entonces, ya en la década de los 40, Ómnibus Menem tenía 4 salidas diarias, lo cual incrementó después. La estación en La Habana se encontraba en Ejido y Gloria, porque esto es muy interesante. Quizás mañana, anota Mike, quizás mañana yo te haga como una ampliación de este tema, la historia de la terminal de ómnibus de La Habana, que es muy interesante, arquitectónicamente fue un edificio importante, que jugó un papel importante. ¿Quién iba allí? Pero yo sí recuerdo, siendo niño, que estas rutas, como era país capitalista, cada quien se acomodaba donde podía o le convenía. Por ejemplo, en el caso de Matanzas, la ciudad de Matanzas, y ese esquema yo lo vi todavía, antes que concentraran los autobuses y de manera consolidada, los concentraran en la antigua estación de ferrocarriles de Matanzas, que es muy bonita, ahí en la calzada de Esteban, frente a la calle Tirri, a la calzada de Tirri. Los autobuses salían del parque, y eso pasaba mucho en Cuba antes del 59. Los autobuses de carretera salían alrededor del parque central de cada ciudad. Y el Parque de la Libertad de Matanzas, donde estaba el cine Velasco, el Teatro Velasco y todo aquello, y la farmacia de Triolet, todo aquello, y el ayuntamiento de un lado, eso es Contreras y Milanés, que son paralelas, cruzadas por la calle Ayuntamiento y la calle Santa Teresa. Ahí se paraban los autobuses. Y una cuadra más allá, por Milanés, entre Ayuntamiento y Jovellanos, ahí paraba la Cubana, que tenía una, estaba al lado de la catedral. De esto no se acuerda nadie ya, porque estos son mis recuerdos de 3 años de edad, ¿ok? Yo no iba a la escuela todavía. Todo eso desapareció. Y había una estacioncita chiquitita, casi una esquina, que a mí me llamó la atención porque tenía un asiento redondo, eso que tiene en el centro, parecía una ficha de ajedrez, pero grande, ¿no? Tiene en el centro una especie de columna colchonada, redonda, que es una especie de columna, y en torno a eso hay un asiento redondo. Y a mí ese asiento me llamaba muchísimo la atención. Que estaba tan chiquito que yo tenía que pedir, fíjate, Susi, me acuerdo, yo tenía que pedir auxilio para que me subieran al asiento. Y si me tiraba el asiento me mataba, era como un precipicio, ¿no? De acuerdo con mi talla, ¿no? Y ahí Viñoles está riendo ahí. Bueno, ahí estaba la oficinita de la Cubana que paraba frente a la catedral, paraban ahí. Después entonces que comienza la estación de ómnibus. Y el caso es que digo esto porque la estación de ómnibus Menéndez estaba en La Habana, en Ejido y Gloria. Y quien me está escuchando en este momento en Cienfuegos, la estación estaba en San Carlos y Gasel. Y entonces las paradas eran Matanzas, Colón y Aguada de Pasajeros. Ya en el 47 comenzó el servicio con aire acondicionado y en el 52 ya llegaron estos autobuses, los camberras estos con aire acondicionado y todo eso. Y llegaron también los Aerocoach, que déjame contarte rápidamente aquí parte de las marcas americanas. General Motors era prevalente. Este modelo grande de aire acondicionado, modernísimo, con las ventanillas inclinadas y que tenía los cristales calobares, ese modelo era el PD4104. Pero había otros que eran más viejos que eso que heredamos después, con las ventanillas muy chiquiticas, ¿te acuerdas? Ese era el modelo PD4103, porque seguramente hay guagüeros en Cuba que me están escuchando ahora. Estaba el PD3704, el PD4101 y estaba Flex, había Flexible, que tenía Santiago Habana, que era un autobús bastante moderno. Y el otro que era bien frecuente era el Brill, el ASF. El Brill, un vehículo bastante frecuente también. Ahora bien, dejando todo esto detrás ahora, vamos a venir a después del 59. Después del 59, como te conté, todas estas rutas de guaguas son intervenidas, son consolidadas. Yo llegué a ver todavía algunas intervenidas en que no las había dado tiempo pintarlas y yo recuerdo en mi infancia temprana alguno que decía todavía Ómnibus Menéndez, la otra que decía, no sé si Viñoles, que yo era más joven que yo, si se acordará, otra que decía, no sé, Ómnibus Santiago Habana y así, pero todo esto fueron cambiados de color. Y entonces cuando viene Ómnibus Nacionales, que ya es con los Leyland, lo que le dan es la diferencia a los Leyland de la ciudad, que eran azules, un color, ese color la gente dice que era verde, es un color intermedio, es el eslabón perdido entre el azul y el verde, eso se llama cerúleo, para que lo sepa. Ese color que es entre verde y azul se llama cerúleo. Yo sé que no le ponga cerúleo a tu hijo que van a ser mañana, está feo el nombre. Cerúleo Viñoli, no pega. Pero bueno, te lo digo porque tú eres capaz de eso, ponerle chiquito cerúleo. No haga eso, ya. Eso no se hace. Entonces, eran cerúleo los de la ciudad con las rayas rojas y los de la carretera que empieza primero con los Royal Tigers eran azules cerúleo con una raya amarilla. Y en la raya amarilla decían letras grandes, mayúsculas, Ómnibus Nacionales, que fue la entidad. Okay. Ahí entonces comienza, primero estaba con los Skoda, como te conté, que era un desastre. Sin embargo, cuidado, que aún en esa época, por ejemplo, para la gente que me está escuchando en Matanzas y tiene memoria, en esa época la ruta de Ómnibus Nacionales con Skoda no era Habana-Matanzas, sino que era Matanzas, O sea, Habana, Matanzas, Varadero, Cárdenas. Terminaban Cárdenas. Salían por la puerta número 3, generalmente. En la estación de ómnibus que tenía la parte que estaba cerrada con aire acondicionado, esta otra parte era abierta. La estación de ómnibus era espectacular, que te voy a contar eso más adelante. Las salidas, tú sabes que a qué tiempo eran. Aún ya con Castro. Es que todo fue un proceso de empeorar, empeorar, empeorar. Es la matriosca, pero de la maldad. O sea, cada vez que tú sacas la matriosca más chiquitica, para peor. Es como esa comparación que se me ocurre ahora. ¿Tú sabes que a qué tiempo era Habana, Matanzas, Varadero, Cárdenas, viejo? Cada media hora salía la guagua, porque como una ruta corta. Así que ¿cuántas escuadras tiene que haber habido? Después esto entonces vienen los Olympics de carretera, después vienen los Olympics de aire acondicionado, pero ahí más o menos de acuerdo con los viajes te podía tocar pues un General Motors o algo así. De manera que esto es lo que comienza a pasar en los años 60. Los primeros años de los 60, quizás el año 60, 61, 62, 63, todavía funcionaba bastante bien el sistema con los Leyland, con los Skoda. Ya para el año 64, y yo recuerdo, date cuenta que te está hablando de un niño que está viajando todas las semanas de Dios, sin evitarlo, a Matanzas el viernes o el sábado y de vuelta el domingo. Y te estoy hablando que es un niño que entonces, por otro lado, que eso te lo voy a hacer cuando cuente la historia de la estación de ómnibus. Es que la estación de ómnibus que tenía cafetería y tenía vendedores ambulantes. Estamos mirando en este momento el segundo video que me traje con los Skoda. Este es un segundo video que tengo aquí. Con los Skoda como el color que te describí. Los Skoda, que es el RT-706. Que sea carosa, con K adelante, ¿te acuerdas? El modelo era RT-706. Malísimo vehículo, tú sabes. Después salió bueno, después cuando le quedara mal el casco y la mala idea. Y entonces, ¿qué te cuento? Yo era un niño, y primero yo no llegaba y se iba en media hora. Después yo me recuerdo, mi hermano menor, que era más chiquito que yo, las agonías aquellas, nosotros sentados en el maletincito, y la cola no caminaba. Entonces caminaba, cada vez que venía una guagua, caminaba la cola 5 metros, y uno empujaba. Estamos mirando aquí, ahora quien está mirando ahora, estaba mirando el Royal Tiger, que era un autobús monumental de la Leyland. Entonces, para un niño, meterse a aquella cola, que llegó la cola, llegó a ser para un trayecto que era de 1 hora y media, Matanzas, una cola de 5 horas, o sea, donde eso es lo que se llama en el mundo del transporte, en el mundo aéreo, para que tú lo sepas, eso es lo que se llama demora catastrófica. Cuando una línea aérea, en un vuelo en particular, el vuelo equivale al tiempo de vuelo, o sea, el tiempo de espera por retraso del avión, equivale al tiempo de vuelo o lo rebasa, si lo rebasa se llama demora catastrófica. De manera que esto que estamos hablando de Cuba, esto sería demora catastrófica. El hecho de que para ir a Habana Matanzas, que duraba 1 hora y media, 2, como sumo a través de la central, por la vía blanca era más rápido, 5 horas, entonces es una demora catastrófica. Pero junto con eso, la terminal de ómnibus comienza a convertirse en el émulo del desierto de Sahara. Ya no había qué comer, no había qué beber, y ni siquiera había camellos. Pues yo hubiera habido camellos, creo que habría sido entretenido para mí, pero no había camellos, ¿no? Terrible era aquello. Y entonces comienza toda esta agonía que, para mi asombro, coincidentemente, justamente ayer, yo buscando información para este programa, me topo ayer, con fecha de ayer, en cubanet.com, un artículo que yo pensé que esto había desaparecido. Me encuentro con un artículo de ayer, del año 2018, ayer, que decía que todavía viajar en el verano interprovincialmente en Cuba, y era el título: es una pesadilla. ¿Cómo es posible, señores? Después de casi 60 años, yo tenía 2 o 3 años, 4 años cuando esto pasó, y ahora tengo 60 años. Y veo que esto sigue como aquella agonía que uno llegaba a la estación de uno, especialmente porque viajar interprovincialmente, estamos mirando aquí ahora, pues después vienen los sinos. Estamos mirando aquí ahora de los sinos que llegaron, que era el RC, estamos mirando primero que es el que le decían el ortopédico, ¿te acuerdas? Yo voy a hacer un programa dedicado a los sinos que tuvieron un papel importante en Cuba. El RC-200, que es el que la gente le decía ortopédico. Detrás llega el otro modelo que era... Este era el RC-300. Atrás llega el RC-200, que vamos a ver seguramente el video que me traje aquí ahora, que es el que tenía aire acondicionado con las ventanillas inclinadas. Y después llegó el llamado colmillo blanco, que era el RV, o sea, el RV-850P, que era una guagua monumental. Entonces, hay una pequeña mejora. Pero de todas maneras, aún con esta onda de los sinos, que tenían una excelente calidad como vehículo. Estamos mirando ahora, a quien está mirando ahora el RC-200, que era el de aire acondicionado. Aún así, durante todo el año era terrible viajar interprovincialmente, pero especialmente durante el verano es cuando aquello era terrible, que el panorama este que te encontraba la estación de ómnibus atestada de gente durmiendo que parecían una especie de rolls, de egg rolls, como es el rollo de huevo ese que venden los restaurantes chinos, por lo menos aquí en Estados Unidos, durmiendo sobre el periódico Grama, lo cual es súper terrible, ¿no? Porque dormir sobre el New York Times es un poco mejor, pero dormir encima del Grama es un problema, tú sabes, pero bueno, por ahí va. Entonces, durmiendo en el piso, y de manera que todo aquel sistema de transporte maravilloso que tenía Cuba antes del año 1959, a través de las compañías grandes, menores, medianas, de transporte interprovincial, estamos mirando ahora el INO, el famoso RB850, el comillo blanco, todo ese panorama desapareció para este panorama terrible que, para mi asombro, me encuentro con esta nota de prensa de ayer, en que te voy a decir que era terrible, que mucha gente que paga en CUC en camiones para ir de Santiago a La Habana, ¡en un camión! ¡Please! ¿Qué cosa es eso, no? Entonces, este fue este panorama que te cuento. Junto con esto, regresando a la media hora previa, cuando te hice aquello que yo imaginé, aquella guaguita de madera que iba de La Habana a Pinar allá en el año 30, que según iba parando por el camino, los pasajeros se podían comer todos los tamales que podían pagar, y todos los churros que podían pagar, y todos los batidos, y todos los guarapos, y todas las croquetas, y todas las empanadas, y todas las cervezas a todo el que les daba la gana. De pronto, este grado de vaciedad en el cual solamente Habana Matanza, eso pone papel carbón a todo el país, donde quiera que paraba la guagua aquella, no había nada que comer. Nada que comer. ¡Qué horror, señores! Es el todo contra la nada, ¿no? Pues dice, bueno, hay mal servicio de autobuses, pero puedes comer en la calle. O viceversa. No, es nada. Es la nada. Como dice Soba Valdés, la nada cotidiana. ¡Qué horror, señores! Bueno, esta es la historia que te quería contar, que valió la pena, de cómo era el sistema de autobuses de carretera antes del 59 y después del 59. Estamos escuchando a Elena Burke, esta canción que se llamaba En el amor la parte principal es el solfeo, porque si no, qué mal te veo. Qué mal te veo si tienes que coger una guagua interprovincial. Astro, dar gran astro. Esa compañía es el que se llama Astro. Astro es desastrosa. La palabra astro está dentro de la palabra desastrosa. Eso es lo que significa astro, ¿eh? Gracias por la sintonía. Nos encontramos próximamente, si Dios quiere, aquí en otro de estos viajes que propone la barbacoa de Pepe, ¿eh?
En el amor la parte principal es el solfeo, porque si no, qué mal te veo.
En el amor la parte...
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos. Actualidad mundial. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Delfín Prats nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la Unión Soviética, y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues, sin mediar explicación, fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de los oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo durante 20 años sin publicar un verso. Prats ingresó en la lista de los poetas malditos y se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el grupo de poetas y escritores de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo corazón de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios y censores. Sin embargo, la obra poética de este hombre silencioso y modesto, llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, iluminando los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo es un relay que no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencias no ocupa lugar en sus meditaciones, pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasan, trafica con sonrisas, con signos, con saludos. Di tu amor a la gente, a los afiches en los cines. Llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna. Comparte el baile de los adolescentes. Intenta con las chicas. Tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes. Pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda, si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te preguntan si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples: cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel. Dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas. Da unos pasos, todavía sin avanzar hasta la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a sus espaldas y te sorprendas en la calle.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.